La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a Las Simples Cosas, un programa donde hacemos foco en los detalles de la vida cotidiana. Mi nombre es Laura Natale y me acompaña Javier Firpo. ¿Cómo estás, Javi?
¿Cómo estás, Laura? Buen día, contento de estar acá ya en la tercera emisión de Las Simples Cosas, un programa que está dejando de carretear para empezar a levantar vuelo.
Bien, muy bien eso, me gusta. ¿Vos cómo pasaste la semana?
Tranquilo, sí. Todavía recién llegando a la radio pude observar algunas secuelas del Día del Amigo.
¡Feliz día! Es verdad, feliz día. Bueno, ayer fue el Día del Amigo.
Y qué bueno, digamos, vale la pena el comentario para decirte que bueno, que Las Simples Cosas dejó de ser un extraño conocido para, por lo menos me pasa eso a mí, lo estoy empezando a querer.
Ah, muy bien, qué lindo. Bueno, no estamos solos, ¿eh? Tenemos a Gaby Silvestre, quien algunas veces sí se anima, nos va a acompañar en el estudio y hasta va a hacer algunas recomendaciones de lugares para pasear, salidas, espectáculos, actividades para hacer en pareja, con chicos, con amigos, solos. Ojo, porque se puede convertir en nuestra especialista,
¿eh? Bienvenida, bienvenida.
Hola, Gaby, chicos, buenos días. Un placer enorme que me convoque y estar acá con ustedes.
Bueno, muy bien. Así que hoy también estamos acompañados, ¿no?
Bueno, menos mal.
Sí, menos mal.
Venimos en racha.
Menos mal. Nos gusta la comunidad. Bueno, vamos a arrancar entonces, como cada viernes, con la buena noticia de la semana, ¿sí? Bueno, hoy nuestra buena noticia se llama Victoria Rojas.
¿Quién es?
¿Quién es Victoria Rojas? Es una joven de 17 años, misionera ella, seleccionada entre las 50 mejores estudiantes del mundo.
No te puedo creer.
Sí. Te voy a contar de qué se trata. Este es un premio que otorga la Fundación Internacional Barclay. Es un premio que distingue iniciativas que tienen que ver con proyectos a futuro. Victoria fue elegida por la organización de un proyecto que se llama Innovati. Inconformistas innovando en comunidad. Y lo loco es que quedó seleccionada entre casi 4.000 postulantes de todo el mundo y es la primera mujer argentina en quedar seleccionada.
¡Ay, qué buena noticia! Y, sí. Y más sobre un tema educativo tan vapuleado en los últimos tiempos.
Sí, es una nena.
Déjame decirte algo de la Fundación Barclay, que fue creada por un indio llamado Sunny Barclay, multimillonario, y que apostó invertir su dinero, sus millones, en mejorar los estándares educativos. Vale la pena subrayarlo.
Y otra buena noticia, ¿no es cierto?
Si las hay. Claro.
Bueno, Victoria...
¿Qué pasó con Victoria en estos últimos días, tan demandada por los medios periodísticos?
Exacto, al enterarnos de que quedó seleccionada. Bueno, Victoria, les dije, es de Posadas, de Misiones, y estos días viajó acá a Buenos Aires. De hecho, creo que hoy está acá, ¿no es cierto?
Está, en Buenos Aires. En estos momentos está en vuelo hacia Misiones, hacia Posadas.
Volviendo.
Iba a estar con nosotros, pero por exigencias de demanda de entrevistas, digamos que su provincia requería tenerla presencial, nos pudimos comunicar con ella, pero de manera remota.
Exacto, así que nos dejó un par de audios en una charla que tuvimos con ella. Y bueno, si te parece, Cami, podemos empezar a escuchar a Victoria.
Buen día, el programa Las Simples Cosas de Radio Cultura. Es un gusto poder compartir con ustedes un momentito. Mi nombre es Victoria Rojas, tengo 17 años, soy de Posadas Misiones y recientemente fui nominada junto a otros 50 estudiantes de todo el mundo al premio de Global Students Prize. Este premio se otorga anualmente por la Fundación Barqui y son como los Óscars de la educación. Se reconoce la trayectoria de profesores y recientemente de alumnos que hayan tenido un impacto tanto dentro como fuera de la escuela y que estén trabajando con proyectos innovadores en sus comunidades.
¿Sabes, Laura, que, y Gaby, te cuento que Victoria, que tiene 17 años, no es producto de la casualidad?
No, no.
Uh-huh. A los 9 escribía cuentos. A los 13, acá tengo el machete, inventó una almohada que buscaba en su momento, ¿no?, mejorar la calidad del sueño. Y ahora creó Innovati, que es una red que busca potenciar las capacidades innovadoras, valga la redundancia, sí, de jóvenes que ante cierta adversidad bajan los brazos.
Vamos a ver cómo es eso, porque claro, yo también leí que ella, después de toda esta trayectoria de inventos, de participaciones, fue como una bola de nieve, ¿no? Todo esto que le fue pasando, y con todo este entusiasmo se juntó con unos compañeros justamente para crear esto que vos comentás, Innovati, que es como una suerte de incubadora de proyectos para jóvenes que se proponen solucionar problemas concretos, ¿eh?
Vos sabés que dentro de un mes ella, como vos bien dijiste, quedó preseleccionada entre las 50 estudiantes del mundo. Bien. Dentro de un mes va a haber un filtro y quedarán 10 y finalmente en septiembre en Dubái se definirá quién es el ganador, un premio que otorga, como dijiste, $100,000.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, que lo cuente ella misma.
Innovati es una organización que trabaja bajo el lema de Inconformistas Innovando en Comunidad y hace referencia a esta característica que tienen muchísimos jóvenes en nuestro país, que es el inconformismo que nace dentro suyo luego de identificar una problemática en su entorno, ¿no? Muchas veces tenemos ganas de empezar a generar cambios o tal vez se nos ocurre una idea que puede convertirse en un proyecto, pero no sabemos por dónde empezar o una comunidad donde hacer crecer estas ideas. Y Innovati nace para eso, para todos esos jóvenes que sienten un conformismo dentro suyo y les gustaría compartir ideas, e empezar proyectos y potenciarlos. Nace especialmente para ellos y actualmente ya estamos trabajando para que esto siga pasando y siga llegando a más vidas.
Vos sabés, Laura, que el año pasado este mismo premio por el cual está preseleccionada Victoria Rojas lo ganó un ucraniano de nombre Igor Klimenko, y su creación, su invento fue un dron detector de minas. Pero lo peculiar, lo llamativo es que lo realizó, toda esa investigación e invento, en el sótano de su casa en pleno bombardeo ruso, ¿no?, de las tropas rusas en Ucrania.
Increíble estos chicos. Bueno, Victoria es un ejemplo, ¿no? Uno de los tantos que tenemos alrededor y que no siempre miramos. Y como toda chica de 17 años, Victoria también tiene sus sueños.
De grande sueño con ser feliz y contribuir a que el mundo sea un lugar más feliz y justo. Aún estoy descubriendo cuál va a ser mi carrera universitaria, por ejemplo. Considero que la carrera no es algo que va a definir quiénes somos y qué vamos a hacer por el resto de nuestras vidas, sino que simplemente es una herramienta para que tengamos una mayor posibilidad de aportar más a la sociedad, ¿no?, en base a nuestros talentos e intereses. Entonces, este año surgieron muchísimas sorpresas. Entonces estoy enfocándome en aprovechar al máximo cada una de ellas y aprender también. Entonces ya el año que viene, que es mi último año de secundaria, puedo estar más tranquila de que participé en muchísimas experiencias y puedo sentarme a pensar mejor cuál va a ser mi carrera universitaria. Bueno, muchísimas gracias a la radio por su tiempo, gracias a todos los que están oyendo, un saludo enorme a toda la provincia y bueno, que tengan un lindo día.
Te doy un dato más. El Global Student Prize, este premio, insisto, en el que está postulada Victoria, es un desprendimiento del Global Teacher Prize. En el año 2019, sí, un argentino, Martín Salvetti, un profesor de la zona sur de Temperley, fue preseleccionado, digamos, estuvo como estuvo en esta instancia donde estuvo Victoria, pasó el filtro y llegó hasta los 10 digamos, genial, nominados, sí, y llegó hasta ahí, hasta las puertas, lo terminó ganando un keniata, pero Martín fue como un gran ejemplo y modelo a seguir, viajó a Dubái y bueno.
Y quedó entre los 10 mejores.
Y quedó entre los 10 mejores.
Exacto, sí, qué bueno, qué bueno.
Bueno, éxitos para Victoria.
Sí, bueno, Victoria todavía no sabe qué es lo que va a hacer, le falta un año más para terminar el secundario, en realidad un año y medio más, ¿no es cierto? Es muy jovencita y ya hizo un montón y sigue soñando en grande. Así que, Victoria, desde acá, desde Las Simples Cosas, queremos decirte que estamos muy orgullosos de vos.
En Las Simples Cosas usamos WhatsApp. Mándanos tu audio o escribinos al 11 55 77 11 92.
Bueno, y seguimos en Las Simples Cosas. ¿Tenés perro, Javi?
No, no tengo perro.
¿Gaby, tenés perro?
No, no tengo perro.
Nadie tiene perro acá. Bueno, no sé. Después
somos
vamos
la excepción de la regla.
Sí, sí, sí.
¿Por
bueno,
qué preguntas?
Porque también a mí me gustaría en otra etapa de mi vida en donde pueda ocuparme, dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Les pregunto porque hoy...
De chica convivía igual con los perros.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Y, pero no tenés ahora.
No, ahora no.
Bueno, hoy 21 de julio es el Día del Perro, ¿sí? ¿Sabían esto?
Día
es
mundial.
El Día Mundial.
Claro.
Es el Día Mundial. Pero en realidad, algunos se pueden confundir porque acá en Argentina se celebra el 2 de junio el Día del Perro. ¿Y sabes por qué se festeja,
no, ni
se
la
celebra
idea.
Ese día? En homenaje a un perro que se llamó Chionino. Chionino era un perro policía de un pastor alemán, ¿no es cierto?, que murió en 1983 en un acto de servicio mientras defendía a un compañero en un tiroteo, ¿sí? 5 días después detuvieron a los ladrones gracias a los documentos de identidad que Chionino le sacó a los delincuentes antes de morirse. Así que el 2 de junio se celebra el Día del Perro acá en la Argentina. Pero también existen otras fechas. No sé, el 27 de junio, por ejemplo, es el Día Internacional del Perro Callejero. El 28 de mayo, el Día del Perro Sin Raza. ¿Eh? El 23 de septiembre, el Día del Perro Adoptado. Y el 6 de diciembre, el Día del Perro de Trabajo. También hay un día, ¿no?, que es el día de llevar al perro al trabajo, ¿no es cierto? Eso no nos pasa mucho a nosotros.
Las oficinas pet friendly que están tan
claro,
en boga.
Acá por esto no va a pasar porque nadie tiene perro, chicos. Pero ese día es el se celebra el 22 de junio.
Bueno, ¿y hoy qué pasa?
Hoy, 21 de julio, se celebra, como dijimos antes, el Día Mundial del Perro para visibilizar y concientizar sobre el abandono de los perros.
¿Hay muchos abandonados?
Y parece que sí, se agravó durante la pandemia.
Sí,
esto.
Parece que durante la pandemia, ahora vamos a hablar con un especialista,
sí, sí.
Pero muchas familias
sí.
adoptaron mascotas, sobre todo perros,
muchas, sí.
y cuando la pandemia, digamos, terminó, esos perros fueron abandonados.
Sí, 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 sí. sí. ¿Sabes cuántos perros hay en Buenos Aires?
A ver, sí.
Entre 800.000 y 1.000.000 de perros y gatos, ¿eh? Para 3 millones de habitantes.
Es un montón.
Es un montón. ¿Y sabes cuántas personas tienen mascotas en Buenos Aires?
No, ¿eh? ¿Cómo saberlo?
Bueno, son casi... Hay 500.000 perros casi, 295.000 gatos, por lo que se estima que hay uno en cada dos hogares. O sea, una mascota...
Mira.
En cada dos hogares. Bueno, hoy en Las Simples Cosas vamos a hablar con el especialista... Ex modelo y rescatista de vocación, Nora Portela.
¡Qué bueno!
Nora es mamá de la modelo Chloe Bello, que fue la última pareja de Gustavo Cerati.
Mira vos.
Nora tiene un perro que se llama Jack y que era de Gustavo. Es un border collie, un perro lazarillo, me contaron. Hola, Nora, ¿estás por ahí?
Buen día.
Buen día,
hola, buen día.
Nora.
Hola,
te saluda Laura Natale. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querida? Le estaba contando al productor que estoy en un lugar, en un rinconcito, para que los perros no ladren.
Ah,
no puedo
los vamos a saber entender.
En un rinconcito, buen día, Nora, soy Javier Firpo, ¿cómo estás?
Buen día.
¿En un rinconcito de tu casa?
Claro, sí, sí, los perros están en mi casa.
Y contá, ¿qué significan los perros?
Tengo ONG. ¿Perdón?
¿Qué significan los perros? Cuantifícalo.
En verdad, yo... amo los animales y tengo animales de toda la vida, de todo, o sea, pero perros puntualmente, acá transitan perros de allanamiento, perros que rescato en las villas, en maltrato, perros que dejan abandonados, perros que por la pandemia la gente compró animales y después se aburrieron, ya pasó la moda de que necesitaban el perro para salir a caminar y el perro ya molesta. Uh-huh. Y bueno,
¿y cuántos, los traigo a casa. ¿Cuántos perros tenés en tu casa, Nora?
Mira, varía, nunca bajan de 30. A veces hay 30, a veces hay 60, a veces hay 40, depende, porque a veces entran perros de allanamientos, de criaderos, y bueno, están judicializados y tenés que tenerlos en tu casa, castrarlos, alimentarlos, hasta que sale la ley que los podés dar en adopción. Pero a veces pasa rápido y a veces no.
Prácticamente vivís para ellos.
Parte de mi vida es para ellos, sí. Sí, sí.
Sí, porque aparte requiere mucho trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo es un día en tu vida con los perros?
Mira, yo me levanto tipo 6 de la mañana. Tengo un grupo de perros que están en una parte de la casa donde está la chimenea, que son perros que están con problemas de corazón, que están amputados, que tienen cáncer, perros que tienen mucha tensión y que por ahí a la noche, tipo 3 de la mañana, tengo que darle medicación, o que son ciegos y tengo que levantarme a sacarlos. Es mucho tiempo y todo lo hago sola, entonces bueno, pero mucha ya conoces, viste, cada sí, uno sí. Sus cosas, sus mañas y todo eso.
Sí, mucha vocación de servicio tenés.
Amo lo que hago de toda la vida, es como un ADN mío.
Nora, contanos un poco de Jack, este perro que presentó Laura, que era de Gustavo Cerati, que vos lo habías bautizado con otro nombre, y que tiene, y que por lo que contás, tiene muchos atributos.
Mira, Jack, en verdad, Gustavo nunca había tenido perros, y un día tuvo este perro de bebito y me dijo que no sabía cómo se manejaba ni nada, y él justo entraba en gira y me pidió, él necesitaba a alguien responsable que lo eduque y que lo cuide bien, y bueno, él empezaba con sus giras y el perro quedó conmigo, y cuando él se iba yo le hacía un Skype y por ahí le hablaba al perro, entonces yo siempre le decía vení Cerati, y él me decía no, ponele Jack. No, bueno, Jack Cerati, bueno, después cuando pasó lo de Gustavo quedó Jack, no quise más ponerle Cerati.
¿Cuántos años tiene Jack?
Jack ya está grande, tiene 13 años. Mira. Es un perro que bueno, como yo visito todos los días gente con diferentes discapacidades, chicos Down, chicos con ceguera, abuelos de un hogar en las villas, él me acompaña como perro lazarillo, como perro de compañía. Uh-huh. Entonces hacemos un trabajo en conjunto, o sea, él despertó eso un día con el hijo de una amiga mía que es autista, y bueno, me di cuenta que él tenía una entrega total, que no tenía que explicarle nada, y bueno, formamos un equipo y tuve que hacer, bueno, por supuesto, un permiso, certificado del municipio, todo, para poder ingresar a todos lados con el perro como perro de servicio.
Claro.
Así que bueno.
Vos mencionaste al pasar, Nora, que en la pandemia se adoptaron o se compraron muchos perros. Contanos qué pasó después, vos que estás mucho más empapada en el tema.
Uh-huh. ¿Y qué pasó después? Que la mayoría de esos perros los revolearon por cualquier lado, ¿viste? Uh-huh. Hay gente que tiene compromiso, que tiene educación y que hace adopciones responsables. Yo no soy partidaria que compren, por supuesto, porque la gente no sabe atrás de un criadero lo que hay. O sea, de 10 criaderos por ahí puede haber una señora que los tiene en su casa, ta, 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 pero es desastroso, morboso, la crueldad que hay atrás de un animal enjaulado, que los tienen como conejos reproductores llenos de tumores. Espantoso lo que sufre un animal con los ojos colgando, con la lengua para afuera, y los sacan como conejos, los cachorros, te los pintan, te los ponen divinos en una foto para venderlos por ahí en Mercado Libre, que me parece vergonzoso. Claro. Y por ahí se te mueren a la semana porque no tienen los cuidados necesarios, no están con vacunas, etcétera. Uh-huh. Y justo, nadie se hace responsable.
Justo que mencionás las vacunas y el sufrimiento animal, recordamos el caso mediático de Coco, ¿te acordás?
Sí.
Aquel perro que no le... Que
estuvo 36 horas demorado en Ezeiza, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que había pasado? Llegó con el dueño desde Hungría y no tenía actualizadas las vacunas la vacuna antirrábica, ¿fue así?
El perro, en verdad, el chico este, que es de Córdoba, estaba en una selección de handball, el perro lo trajo de Polonia, lo adoptó en Polonia. Uh-huh. Y cuando empezó el tema este de la guerra, le dijeron, andate para Buenos Aires o para donde sea, tomate un avión porque esto se viene picante, y el chico agarró a su hija, su mujer, se vino para Buenos Aires con el perro, que le faltaba la vacuna de la rabia. Ajá. Pensó que no iba a pasar nada. Cuando llegó a Buenos Aires, le dijeron, el perro vuelve al lugar de origen, a Hungría, o hay que sacrificarlo, porque el perro no podía estar acá en Senasa. Mm. Cuando me enteré del caso, que empezaron el chico empezó a hacerlo mediático, hablé a Senasa, hablé a varios lugares, lo contacté a él y le dije que yo me ofrecía como ONG a hacerme cargo del perro. El perro no podía salir del aeropuerto por el tema de que no podía ingresar al país. Entonces, uh-huh, bueno, me ofrecí para estar 10 días. Lo trasladaron, primero estaba en una oficina, después lo trasladaron al lado donde están los perros que están con el tema de drogas y todo eso. Le dieron un espacio en un lugar que yo no lo podía sacar de ahí. Pero fue bastante, bastante loco todo, porque yo me iba todos los días a la mañana ahí, viste, cuando llegaba el agua estaba congelada, el perro, viste, estaba enloquecido dentro de una jaula de un canil. Nada, yo lo sacaba igual, no me dejaban sacarlo, lo sacaba igual, porque el perro no podía estar encerrado 10 días, además del frío que hacía. Y bueno,
¿Le perdiste el rastro a Coco o supiste algo más en los últimos tiempos?
La verdad que me dejó bastante decepcionada el chico, te digo la verdad, porque yo estuve 10 días yendo allá y este chico nunca tuvo el gesto de decir te traigo un café o yo, viste, le compré la comida, la mejor comida, le compré abrigo, los platos, juguetito, hueso, de todo, y nunca tuvo el gesto, sabiendo que yo tengo en mi casa la cantidad de perros, que yo venía de San Isidro, que pagaba nafta, peaje. Aunque me dijo cuánto te debo, esas cosas no se dicen, viste, sabiendo toda la movida que yo hice, tendría que haber dicho un día, te doy un ramo de flores, no sé.
El dueño de Coco es un jugador profesional de handball. Ajá. Que se llama Franco Gavidia, y que, bueno, su carrera lo fue llevando por Europa, y por esto que contaba recién Nora, terminó aquí en Córdoba, ¿no?
Ah, en Córdoba, ok.
Pero se ve que mucha educación no tiene.
Bueno. Nora, y debido a la obra que vos haces ahí en tu casa, ¿una ONG tenés?
Sí, yo armé hace bastante una ONG, o sea, yo rescataba y siempre tenía en mi casa muchísimos animales, pero bueno, yo en su momento he ido al municipio, yo estuve mucho tiempo de voluntaria en zoonosis de San Isidro, y bueno, me pidieron en el municipio que arme una ONG para que me den un predio para los perros que yo rescataba vayan ahí.
Sí.
Graciela Borges, que es la madrina de la ONG, hemos ido eternamente, nos han sentado a tomar café, que nos iban a dar un lugar, este lugar, el otro, nunca nos dieron nada, perdimos el tiempo, nos boludearon, y entonces dije basta, lo armo en mi casa y que sea lo que Dios quiera, y bueno, tuve que sacrificar casi toda mi casa, te diría, porque tener tantos animales, viste, se terminaron las florcitas, el pastito.
Claro, sí,
la pileta, se terminó todo, pero bueno.
¿Y cómo surgió lo de Graciela Borges, que fuera la madrina de la fundación?
Bueno, nosotros con Graciela, ella, nos queremos mucho, nos conocemos hace bastante, y ella ama a los animales, de hecho ella tiene una perrita adoptada, y nada, ella me dijo que iba a ser la madrina, que me iba a acompañar en esto, de hecho ella le puso el nombre a la ONG, que es Aliento de Vida Animal. Uh-huh. Y bueno, y nada, no puedo creer que hasta el día de hoy yo no haya conseguido nada, ni nadie me ayude, ni nadie nada, pero bueno, ya está, viste.
Bueno, ojalá que esto sirva también para visibilizar un poco más el gran trabajo que vos hacés.
Sí, mira, sobre todo, ¿sabes qué? La gente tiene que... Ahora hay mucha movida, por suerte ahora se está cambiando bastante, pero también hay más crueldad todavía que la movida que se está haciendo, ¿viste? Mm. La gente no concientiza, ¿viste? Que son una vida, y tampoco valora, viste, es un perro, pero cuando hay un edificio que se derrumbó, cuando hay un incendio, cuando hay un montón de cosas, el animal va y a veces el animal no se salva, te das cuenta, y dio la vida. Entonces ahí no lo ponderan al animal ni lo ponen en el lugar que merece. Yo no digo que lo humanicen, porque yo no soy de esas personas que tienen el perro con la pollerita, viste, parece el mono del
circo. Un chalequito.
No. No sé, hay muchas cosas que yo no comparto, pero porque son animales, te das cuenta. Entonces, claro, he dormido cuando era chica con animales en la cama y todo, pero ya no, ya me parece que son animales y que no hay que confundir las cosas.
Sí, tal cual.
Pero son tus compañeros de vida, por
supuesto. Nora, ¿cómo podemos fomentar la concientización en la gente y cuáles serían los consejos, tips para aquellos que ya no pueden tenerlos en casa?
Mira, en verdad, cuando uno va a adoptar un animal, yo siempre digo, está lleno las calles, que saquen animales de la calle, ¿viste? Porque la gente va y compra. Primero, que no compren. Segundo, que cuando van a tener esa responsabilidad, es una elección que es de por vida, no porque el perro lo llevaste a tu casa y empezó a cambiar los dientes, te empieza a romper las patas de la silla y ya no lo querés más, o porque te hace pis y caca, no lo querés más, o porque tenés que mandarlo al veterinario, ya, viste, ya eso es un, ya pesa. Sí, tenés que saber que es un miembro más de tu familia, ¿sí? No es que es tu hijito, como dicen algunas, es un miembro más, es un compañero de vida que ayuda terriblemente a gente que está sola, que está enferma, le cambia, es increíble un animal lo que le cambia la vida a un ser humano.
No, y hoy las redes sociales humanizan, y con videos y posteos y demás, sí, humanizan y conmueven hasta el llanto muchos vínculos que se producen, inclusive cuando hay que despedirlos, ¿no?
Sí, tal cual, y también existe en estos vínculos, estas redes de adopción, ¿no es cierto?
En las que uno sí, lo que pasa es que, bueno, uno cuando da, por ejemplo, a mí me dicen que soy insoportable, porque cuando vos rescatás un animal que está atropellado, que lo tenés que curar, que lo tenés que castrar, etcétera, y además vos no podés agarrar un animal y decir, toma, ahora te lo enchufo a vos. O sea, cuando uno agarra un perro de la calle, se tiene que hacer cargo, no es que encontró un perro, le dio lástima, viste, yo he tenido un disgusto hace poco, viste, que me contactó una persona que había encontrado un perro en la calle que estaba atropellado, el cuento es que me lo dejó en mi casa, no apareció más, me bloqueó de todos lados y el perro lo tuve que amputar porque está con cáncer, ¿te das cuenta? No es encuentro un animal y te lo tiro a vos porque sos rescatista, porque sos proteccionista. Yo no tengo un aguantadero de perros, ¿entendés? Yo salvo animales que se me cruzan en la vida y trato, y si no quedan acá los perros que están, no, yo no los puedo dar porque son ciegos, porque son con epilepsia y tengo un compromiso de por vida, pero eso también a mí me condiciona. Yo tengo mis hijas que viven en Europa y yo, viste, estoy limitada, que no puedo hacer un montón de cosas, sí, porque sí. No puedo dejar la casa sola, tampoco es mi casa, no puedo decirle vení, cuídame la casa, porque no puedo ingresar gente que no sé quién es adentro de mi casa.
Y tiene que cuidar 30 perros también, además.
Es sí, que además sí. la gente no sabe, viste, por ahí yo he dejado gente y se le escapan, se mezclan los perros, viste, claro. Los perros hacen manadas, hacen jauría y se mezcla uno del otro bando y hasta que no lo mató, o perros cuando están viejitos se la tienen jurada hasta que no lo liquidan, entonces es todo un conocimiento que la gente, la mayoría, no sabe, viste, sí. Si no estás empapado en tema.
Sí, sí. Nora, ¿repetís el nombre de tu ONG, por favor?
Aliento de Vida Animal.
¿Y dónde te puede encontrar la gente?
Mira, yo en general yo no soy de redes, pero lo único que tengo es Facebook e Instagram, que subo en Nora Portela en general las cosas que yo hago cuando yo voy a las villas, cuando yo voy a los comedores y las cosas que hago, y ahí subo a veces cosas de los perros, pero ese es el lugar donde a mí me pueden ubicar en Instagram.
Perfecto, como Nora Portela, ¿no es cierto?
Nora Portela nada más.
Bueno.
Sí.
Bueno, Nora, muchas gracias por comunicarte con nosotros, por estar presente en el Día Mundial del Perro, también en Las Simples Cosas.
Bueno. Mira, igual te digo una cosa, el Día Mundial del Perro, hoy pusieron el Día Mundial del perro por el perro abandonado, pero está el día, viste, del perro callejero.
Sí, yo lo mencioné antes, exacto. Hay muchos días.
Hay de todo.
Hay de todo.
Lo importante es que no se acuerden porque hay un día. Mm. Se tienen que acordar de los animales todos los días y respetarlos, y sobre todo castrarlos, uh-huh. y sobre todo castrar los machos, porque la gente no entiende, creen que es la perra, y es más fácil castrar un macho que no sufre, que se vacía la bolsa y se terminó, aunque muchos dicen, ay no, los hombres, uh-huh. pero es más fácil porque hace estragos un macho, ¿te das cuenta? Además, los perros les hace muy bien que los castren, porque no roban la basura, no levantan la pata, no pelean con otros, no marcan territorio, y además el desastre que hacen de dejar 1000 perras preñadas, porque la hembra queda 2 veces al año. Exacto. Pero los perros hacen desastre.
Bueno, muchas gracias.
Concientización.
Exacto, bueno, gracias Nora, la que habló, gracias, Nora Portela, proteccionista, rescatista y una gran persona, ¿eh? Bueno, gracias Nora.
Gracias, adiós.
Chao, hasta luego.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Ya volvemos y seguimos compartiendo las simples cosas.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Bueno, y seguimos en las simples cosas, en FM Cultura, aquí en esta mañana con amigos. Tenemos una noticia triste para dar.
¿Qué pasó?
Y es la muerte de Tony Bennett. 96 años, se murió la leyenda, ¿no?
Anthony Dominic Benedetto.
Exacto, porque viene de familia italiana. ¿No es cierto? Bueno, su último concierto fue hace un año en un dúo muy especial con
Lady Gaga.
Con Lady Gaga, exacto.
Hubo un disco muy reconocido de duetos con distintos
celebridades, sí.
y uno de los más renombrados fue este sí. tema que hizo con Lady Gaga, ¿no?
¿Vamos a poder poner algo de Tony Bennett? ¿Cómo lo ves, Cami? Acá, está sonando acá, ahí, muy fuerte, bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está. 85 años de carrera tuvo.
O sea que 85, empezó a los 10, 11.
Y a 11 los, años. Claro, exacto, exacto. Bueno, el año pasado se retiró de los escenarios justamente con este dúo que hizo con Lady Gaga, justo cuando cumplía 95 años y cuando se había enterado justamente 6 meses atrás de que padecía Alzheimer.
Siempre fue comparado con Frank Sinatra. Ajá. Supongo que también por una cuestión generacional.
Sí.
Por una voz muy aterciopelada, muy particular. Tony Bennett, estoy leyendo aquí que llegó a vender 50 millones de discos, ¿no? Imagínate, es, un montón. Es sí. más que un país.
Sí, 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 sí. También vivió un tiempo en Londres y fundó su propio sello, se llamó Improv. Ahí grabó 2 discos célebres con Bill Evans. Después sí se mudó a Las Vegas.
En 2020 se conoció un diagnóstico médico que era Alzheimer.
Sí.
Aparentemente diagnosticado en 2016.
Ajá.
Y eso fue lo que lo terminó llevando
exacto.
a la muerte.
Bueno, Tony Bennett en Las Simples Cosas también. In other words. Kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
En Las Simples Cosas usamos WhatsApp. Mándanos tu audio o escribinos al 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos en Las Simples Cosas.
Vamos muy bien, ¿eh?
Sí, vamos bien. Vamos. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo te sentís?
Perfecto, muy
bueno,
bien.
Bueno, le vamos a dar un tiempo ahora al espectáculo, porque vamos a hablar de
sí, vacaciones de invierno, qué mejor
exacto,
que hacerlo, ¿no?
Pero vamos a hablar, más que vacaciones de invierno, de una obra para adultos, se llama Perdidamente, ¿sí? Y una de las, es de Muscari, y una de las protagonistas está justamente en línea. Ileana Calabró. ¿Cómo estás, Ileana? Laura Natali te saluda.
Hola, Laurita. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno,
¿y vos?
Un placer esta comunicación con ustedes. Yo muy bien, muy contenta, haciendo este Perdidamente con las alegrías que nos depara. Ahora en vacaciones de invierno, que la calle Corrientes está prendida a fuego. Qué placer verla así. Y bueno, y la gente disfrutando de las propuestas y de Perdidamente, que sí, está ya su tercer temporada y gracias a Dios no afloja. Creo que se va a transformar en un clásico ya a esta altura.
Ileana, vos te
si
sumaste...
no viste Perdidamente es como Brujas, ¿viste?
Claro,
si no las ves,
muy bien.
Esas obras sí. Es como que estás fuera del sistema.
Muy bien, muy bien. Y vos, Ileana, te sumaste en esta tercera temporada, ¿no es cierto?
Sí, sí, nos sumamos, bueno, a los dos bastiones que tiene Perdidamente, que son Leonor Benedetto y Ana María Picchio, estas dos genias, uh-huh, grandiosas arriba del escenario y abajo, ¿no? Porque sí, son dos seres humanos encantadores. Uh-huh. Y bueno, nos sumamos junto con Emilia Masser y Mirta Wons a esta tercera temporada en esto que también ha permitido darle todavía una vuelta de rosca más a esto que es maravilloso, ¿no? Es una experiencia. Yo digo, Muscari dice que sex es una experiencia para él, pero esta obra de Muscari de verdad es una experiencia que la gente se sorprende porque se ríe y después que finalmente sirve como hasta ejemplificadora, ¿no? De cómo cuando alguien pierde, ¿no? Sus, en este caso, bueno, eran sus capacidades cognitivas, ¿no? Pero no está en una persona que fue brillante, ¿no? Pierde esas facultades que la hacían distinta y tan particular, y cómo el entorno se modifica y todo lo que hacen para sostener a aquel que fue el que prodigó, ¿no? al grupo.
Porque vamos a así contar, que... Ileana, vamos a contar un poco de qué se trata, ¿no? Vos hablabas sí, de perder sí, las facultades mentales. ¿Qué es lo que, cuál es el nudo de la historia de la obra?
Claro, es un poco lo que logra es la visibilización del Alzheimer, ¿no? Que okay, esta es una jueza de la nación que bueno, cuando se entera que padece esta enfermedad, reúne a su círculo íntimo, su hija, su empleada de toda la vida, su mejor amiga y abogada, uh-huh, para contarles que esto que le va a pasar, ¿no? Uh-huh. Que nadie tiene verdaderamente conciencia hasta que esta enfermedad no empieza a avanzar en ella. Todo esto desde la desdramatización, que creo que es la manera más directa de encarar algo porque te tocan las fibras más íntimas,
exacto,
¿no? ¿De qué me reí todo este tiempo? Mm. Pero hecho con tanta, de hecho es muy linda la experiencia, la salida, ¿no? La gente, ayer que fuimos a comer con Anita, decíamos, ¿viste cómo nos agradece de corazón? Nos paras, tiene la necesidad de hablar con nosotros para agradecernos ese momento. Así que nosotras somos unas bendecidas porque logramos con que la gente se ría, que se divierta, pero que se lleve la obra en el corazón, ¿no?
Buen día.
Si en algún momento la necesita, porque nunca sabe. Acá para una es la amiga, para la otra es la madre, para la otra es quien toda su vida fue su tutora toda su vida, así que y otra que siempre fue un enfrentamiento con su hermana, ahora es como que todo se revierte. Y bueno, por eso te digo, esto que recibimos a la salida, que la gente como que no te sabe explicar, pero te agradece, ¿no?
Buen día, Iliana. ¿Cómo estás, Iliana? Soy Javier Firpo. ¿Cómo andás?
Hola, Javier. ¿Cómo estás?
Vos primero la protagonista, digamos, de la enfermedad, la personifica Leonor Benedetto. Vos sos la abogada, tengo entendido, sos Selva. Contá un poco Selva. Ese personaje. ¿Qué descripción haces de él? Y después preguntarte, ¿cómo fue para vos, digamos, llegar a una obra que a priori, digamos, uno no te tendría en consideración, pero por la temática,
salir,
¿no?
De la zona, sí, es como la salida de la zona de confort. Uh-huh. Bueno, en lo personal, para mí es la realización, porque yo desde que encaré esta profesión lo hice con todo el respeto, el amor y la pasión que pueden mover una persona a la elección, ¿no? De lo que va a ser su vida, porque bueno, esto te condiciona y condiciona todo núcleo familiar, ¿no? Esta elección. Y bueno, yo me anoté en el Conservatorio de Arte Dramático, hice toda mi carrera ahí, hice todo el post y venía como de un under, pero lo que pasa es que siempre la gente me conoció desde el teatro comercial, ¿no? Uh-huh. Y por eso siempre todo el recorrido, creo que lo que busqué es poder tener este tipo de obras que desde la comedia, ¿no?, encaren un tema mucho más profundo, ¿no?
¿Nunca dudaste de la propuesta de Muscari? ¿Nunca dudaste, vacilaste o sentiste inseguridad?
No, cuando ni bien me llegó, sí, fue un sí rotundo, ¿no? Y yo, más allá de, sí tenía conocimiento, no la había visto porque esta obra empieza en pandemia y nosotros habíamos arrancado también en la pandemia con, díganlo, con Mímica y en el multiteatro. Sí. Entonces no nos permitía, y cuando yo me alejo de para encarar la temporada de verano, también, viste, o sea, empalmé una obra con la otra y estaba con los ensayos de la nueva en el vértigo de la temporada y tampoco la había podido ver. Y así siempre trabajando, siempre de gira, yo soy muy fan de Muscari y me gusta mucho todo, creo que vi todo casi. Uh-huh. La de Moria me faltó, Julio César, pero tiene que ver a veces por esto, porque siempre trabajando y no coincido los horarios, y eso me pasó con Perdidamente cuando fui a verla, ya habiendo dicho sí, sin siquiera verla, sí tenía toda la referencia por colegas, por quienes habían ya. ¿Hola?
Sí, sí, Diana, acá, te escuchamos perfecto.
Ah, porque sí. Como entraba una llamada, digo, a ver si te corto y hablo como los loquitos.
No, te estamos escuchando. Es más, espera, Diana, sabes que hablamos con Muscari, sí. Y él nos contó cómo fue que te propuso hacer esta obra y por qué te eligió también. ¿Querés escucharlo?
Ay, me encantaría.
Sí, a ver.
Yo soy amigo personal de Iliana desde hace muchos años. Y siempre quería trabajar con ella y no se daba. La llamé en diferentes oportunidades y siempre la enganchaba con trabajo o yo le hacía alguna propuesta que quizás a ella no le resonaba. Hasta que finalmente, el verano pasado, le propuse protagonizar Sex en Carlos Paz y además de tener un vínculo personal de amistad, fue la primera vez que tuve un vínculo laboral y me enamoré de la forma que ella tiene de trabajar, de su pragmatismo, de su cosa llana en el mejor sentido de la palabra. Es una actriz muy poco complicada y a mí eso me encanta. Y por el otro lado es una apasionada y una profesional y una responsable total del escenario. Por lo cual, cuando terminó su trabajo en Sex en el verano, apareció la posibilidad de sumarla a Perdidamente. Y si bien a priori Perdidamente es un espectáculo en el que uno no imaginaría a Ileana Calabró, yo soy bastante conocido justamente por derribar mitos y prejuicios, y me parecía que estaba bueno ver a Ileana en una obra diferente, en una obra más seria, en teatro en Buenos Aires, que tampoco es habitual para ella. Que esté en una comedia dramática, que no es un género tan transitado. Ileana transitó más la revista o la comedia, sobre todo la comedia familiar, que no tiene nada que ver con Perdidamente. Y por el otro lado era un personaje que yo sabía que ella iba a poder hacer muy bien. Así que la verdad es que estoy re contento, creo que su trabajo en la obra está buenísimo, y un montón de público que quizás no la tiene tan registrada en espectáculos como este, y mucho más actuando con Leonor Benedetto o Ana María Picchio, creo que se produce un contraste.
Bueno, qué lindo lo que dice Muscari, Ileana.
Hermoso,
y además
es hermoso.
Te dijo que eras poco complicada.
Mucho.
Escúchame, eso está buenísimo, ¿o no? Hay mucha complicación en el medio, ¿no?
Sí, pero que no tenés que estar. O sea, algo te tiene que fallar para dedicarte a esto.
No, pero te dijo poco complicada, te llenó de halago.
No,
muy
pero
bien.
No, te quiero decir, pero por eso, porque somos. Dicen que son complicados los
claro,
actores.
Sí.
Pero alguna cosa rara para creerte esa otra realidad cada día, porque así lo encaro, ¿no? Desde sí. El convencimiento y desde el tránsito personal por ese personaje, encarnarlo. Sí. Entonces, puede que alguno que otro no tenga tres patitos en fila, pero esto no quiero decir, pero
sin
pero
hacer
sí,
nombre,
como
sin
soy
hacer
muy apasionada, nombre. creo que eso tiene que ganar. También tengo una escuela muy, porque mi padre, más allá de dedicarse al humor, siempre todos creo que nos legó eso, ¿no? Encarar lo que tenga que ser. Como si fuera un Shakespeare, ¿no?
Bien, bien.
O sea, para mí, yo me toque hacer revista, me toque hacer la comedia familiar, me toque hacer el Ratón Pérez para los chicos, todo lo encaro como si estuviera haciendo un clásico, con la misma pasión, con la misma dedicación y el mismo amor. Y trato de dar en cada función lo mejor que pueda, mi mejor versión para ese día, porque obviamente no todos estamos igual todos los días, pero sí con el convencimiento que cada salida de escena va a ser lo mejor que yo pueda brindarle al público en esa función. Y también soy muy profesional, ¿viste? Soy de estar antes en el teatro, de ya por ahí lista para solucionar cualquier problema que haya a último momento.
Bueno, y eso está bueno.
Ese tipo de cosas que por ahí se pierden. Y también no soy de cargarme de trabajo. Sí vivo trabajando, porque eso sí me gusta. Pero si yo sé que algo me va a complicar llegar a la función, o voy a llegar sobre el pucho, y no lo tomo. Directamente no lo tomo. De hecho, me pasa que esto, ¿no? Que muchas veces participaba de los 8 escalones, y este año esto de llegar a las corridas, digo, no lo tomemos, porque yo no puedo llegar hacia una función. Tengo que llegar a hacer mi ritual y prepararme y concentrarme para ese momento, ¿no? Entonces soy de esas que se dedica y que se pone la camiseta de lo que está haciendo. Y me gusta ser así, no puedo ya ser de otra manera. Así lo aprendí, y creo que igual es mi hermana, y podrán, te puede gustar más o menos, pero nadie va a decir que no lo hice con profesionalismo y con dedicación lo que haga, ¿no? Y eso para en estos momentos, ¿no? Que hay más liviandad en general a la forma de operar, que también es poca la gente, porque encontrar un equipo como Perdidamente, con todas actrices que vienen del palo, ¿no? Que lo vibran así, y ya no se encuentran, porque hay mucha gente que viene. No digo que la formación nos haga distinto, porque no soy de élite, ¿eh?
No creo en
lo que Natura da. Creo en lo que Natura da y lo que uno se encarga de.
Sí.
Pero hay mucho improvisado también. Entonces, que llega por un toque de suerte.
Bueno,
después, bueno, tenés problemas porque no saben y tienen que conocer o hay que enseñarle esto que es de la dinámica del profesionalismo dentro del ámbito, ¿no? Bien. Del teatro.
Iliana, este es el último fin de semana de la obra, ¿verdad? Acá en Buenos Aires se presenta por última vez.
Claro, bueno, estamos esta y terminamos con las vacaciones de invierno.
Terminan con las 30. Vacaciones de invierno. Bueno.
Claro, tenemos este fin de semana y el próximo fin de semana. Hoy la función es un poquito más tarde, a las 21, y después tenemos 19 y 21 y 19 el domingo. Y el otro, arrancamos del miércoles y el domingo, última función despedida de Calle Corrientes, para retomar en Tigre y Morón y todo lo que
empieza la gira, digamos.
Sigue en la gira, exacto. Ya después de las PASO, porque vamos a dejar ese fin de semana para que se concentren para las elecciones.
¿Y a vos te gustaría volver a la tele, Iliana? ¿Qué pasa con Iliana?
Ay,
Iliana,
me encanta. Vos sabés que la gente me dice, ay, la extrañamos en la tele, Iliana, la extrañamos. ¿Qué pasa que no hace tele? Y la tele es algo que... que uno no puede, como en el teatro muchas veces me ha pasado, viste, que juntás con un grupo, que puede ser un empresario, te armás un equipo y presentás un proyecto y lo llevas adelante. En la tele no, te tienen que llamar porque tiene que ser alguien que piense en vos. Pero la tele está en crisis. El otro día escuché que decía la Nata que tiró la toalla. Y viste, la tele no está aportando ficción, a lo que antes era un clásico, ¿no? Sí, una ficción nuestra que paseaba por el mundo. Hoy son las plataformas la única vía de trabajo para actores, porque creo que hay una sola ficción en la televisión, cada canal tenía varias, y cuando se generaban programas de humor y de entretenimiento en grupo, donde había humoristas, había libretistas, si bien es un fenómeno que se fue dando mundial, la aparición de los realities, ¿no? Ya fíjate que cada vez quedan menos figuras, porque muchas están yendo, e incluso muchas se van a trabajar. España, por ejemplo, está llena de actores argentinos que encuentran ahí una vía de supervivencia, porque acá se hace cada vez más difícil por esta crisis, ¿no?
Sí.
Muchos programas de panel,
falta ficción.
Que también uno, lamentablemente, no es que uno no quiera hacerlo, sí, porque todos estaríamos felices de formar parte de ese medio masivo de comunicación que llega a la gente, que a mí, te digo, me fascina, porque al día siguiente tenés, salís a la calle y como que todo el mundo sabe lo que estuviste haciendo, te vio o te habla o que le contaron. Entonces eso es fantástico. Pero hoy, así como cobra protagonismo la radio por la actividad y porque uno anda a las corridas y la pones y te hace compañía todo el día, la tele cada vez también tiene menos encendido y habría que replanteárselo, pero es tema comercial.
Sí,
¿no?
Iliana,
fundamentalmente es esto.
Sí, se nos termina el programa. Mirá la hora que es ahora.
Que venga
casi
el piso.
Las 11. La próxima vez venís acá.
Te esperamos.
Dale.
La ficha y yo arranco.
Sí, pero escúchame, la próxima vez te quiero acá sentada en la mesa con nosotros. Así hablamos cara a cara, dale.
Y nos traes un tiramisú.
Con tiramisú y todo, cuando vengas.
Va a ser un placer. Los horarios, viste, y ayer nos quedamos, no sé, como hasta las 2 de la mañana charlando de lo que nos gusta con Anita. Uno después de la función necesita bajar las revoluciones.
Es verdad.
Anita Picchio.
Gracias, Iliana. Mucha suerte.
Nos esperamos perdidamente en el multiteatro, últimos dos fines de semana, para disfrutar a lo grande con esta obra de Muscari, que es fabulosa. Una experiencia.
Abrazo grande, gracias. Chao.
L'ultimo sguardo, l'ultimo sogno, l'ultimo amor per me.
Bueno, para la próxima, no sé, hasta la una nos quedamos con Ileana. No, bueno, no paraba, pero, no paraba, muy bien.
Garantiza verbalidad.
Qué genia. Un placer escucharla.
Sí, qué genia, qué genia. Bueno, escúchame, 11, ya un minuto nos pasamos. Nos va a matar Laura Rocha, que está por ahí, que sigue con su programa Cuestión Ambiental, ¿eh? Ya nos vamos, ¿eh? En la producción estuvo José Luis Orsi, Patricia González, en la operación técnica Camila Yani, mi compañero Javier Firpo, yo soy Laura Natale, también acá está sentada Gaby Silvestre, y nosotros nos volvemos a encontrar el viernes próximo a las 10 a.m. Chao.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo las simples cosas por el aire de Radio Cultura 97.9.